con palabra propia.
Un diálogo hecho con palabra propia.
Comienza con palabra propia el programa líder de opinión y análisis informativo en la radio de Cienfuegos. Sobre la eliminación de barreras arquitectónicas y otros retos que enfrenta el país en la atención a personas en situación de discapacidad, comentamos hoy en esta emisión. Este sábado también nos adentramos en un tema interesante sobre cómo afectan las redes sociales la riqueza del idioma español. Acompáñenos en los próximos 58 minutos.
A esta hora por Radio Ciudad del Mar, un panel de periodistas se reúne para ofrecer sus puntos de vista sobre temas de actualidad. Acompáñenos en cada emisión de Con Palabra Propia. Con Palabra Propia.
Les habla Jorge Domínguez Morado y ya les presento a los colegas que me acompañan en el panel. Magali Chaviano, de la editora 5 de Septiembre. Boris García Cuartero, del telecentro Perlavisión, y Renier Cejas Barrera, del equipo de reporteros de Radio Ciudad del Mar. El saludo para los panelistas de Con Palabra Propia.
El abrazo radial a nuestros oyentes y a los colegas que me acompañan en la noche de hoy.
Sí, el saludo de siempre y gracias por acompañarnos.
Sí, el saludo para todas esas personas que nos escuchan.
Listos entonces para el debate del primer tema de hoy.
Una opinión razonable siempre es bien recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada. Con una opinión autorizada estamos dialogando con palabra propia.
A la atención y protección de las personas en situación de discapacidad dedicamos el primer tema de hoy. Cercanos ya a la celebración del primer aniversario del surgimiento de la Asociación Cubana de Personas en Situación de Discapacidad Intelectual, la cual tiene el objetivo de promover el desarrollo inclusivo y garantizar el pleno ejercicio de los derechos de este sector poblacional. Pero, ¿cuáles son todavía los desafíos que tiene el país en este asunto? ¿Cuáles son las barreras arquitectónicas y de sensibilidad que tenemos que derribar? Al tema nos adentra Danay Díaz Pérez, profesora auxiliar de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de la Universidad de La Habana, quien se refiere a prácticas discriminatorias y otras aristas en la atención a personas en situación de discapacidad.
Bueno, primero se visibiliza que hay prácticas discriminatorias hacia estas personas y la sociedad yo creo que tiene que ganar un poco más en cultura sobre la discapacidad. Hay personas que pueden ser discriminadas, que pueden estar en desventaja, por ejemplo, a la hora de optar por un empleo. Cuando vienen dos personas, una con discapacidad y una sin discapacidad, y hay que hacer ajustes razonables o adaptaciones para esa persona con discapacidad, pues sencillamente ese empleado puede optar por la persona que menos inversión le traiga. Hay personas en silla de ruedas que cuando comienzan a trabajar hay que hacer adaptaciones, por ejemplo, de poner una puerta más ancha o de hacer una rampa, de crear espacios accesibles, y muchas veces se justifica la falta de recursos para hacer estas adaptaciones y sencillamente las personas con este tipo de discapacidades se encuentran en posiciones desventajosas. En el caso de la discapacidad auditiva, que necesitan de un intérprete, hay incluso estudios que revelan cómo hay desigualdades en el acceso a la educación superior, cómo predominan algunos tipos de discapacidad, como puede ser la visual, la física. Sin embargo, en las universidades no se ven personas con discapacidad auditiva. Y en el caso de la discapacidad intelectual suele ser muy invisibilizada, muy discriminada, porque aparentemente estas personas no tienen intelecto, muchas veces no tienen ni actitudes, voz ni voto en las familias, ni siquiera en los espacios de participación. Y bueno, la creación de esta asociación responde a esas demandas de los familiares de que se les reconozca, de que se les escuche su voz, de que ellos también puedan asociarse. Con el tema de los cuidados, yo creo que se ha venido visibilizando más, incluso ahora se está haciendo un sistema integral de cuidados, pero yo creo que las políticas deben ser un poco más integrales, porque tenemos políticas muy sectoriales, políticas de educación, políticas de salud, políticas de empleo, pero esta mirada integral de la discapacidad que incluye a su familia, yo creo que es necesaria y todavía no la tenemos, porque hay que pensar en la persona con discapacidad y en el entorno que les rodea, en su familia, en cómo cambia la dinámica familiar. En la familia donde hay personas con discapacidad, el gasto social y económico es más alto. porque muchas veces tienen que comprar medicamentos, tienen que acceder a servicios. El mismo tema de los proyectos comunitarios, muchas veces ellos no pueden, en dependencia del tipo de discapacidad, o no pueden montarse en una guagua, o no pueden, no tienen medios de transporte propios, y a la hora de nosotros interactuar con ellos en las entrevistas, pues uno de los resultados que nos salen es eso, la imposibilidad de llegar a determinados espacios comunitarios por la distancia, por los problemas de movilidad, por los horarios, porque coincide con horarios laborales, y es un reto y un desafío también. Todavía en la ciudad tenemos muchos más proyectos comunitarios, hay otras provincias que también los tienen, pero hay que llegar a entornos rurales, hay que llegar a contextos más alejados, más distanciados, donde estas personas suelen ser invisibilizadas y suelen ser hasta escondidas. El Código de las Familias fue una norma jurídica que avanzó mucho en este modelo social y de derecho de las personas con discapacidad. Y no solamente de ellos, sino también de sus cuidadores. Hay un capítulo referido específicamente a las personas con discapacidad, a la protección de sus derechos, a los derechos de tener una vida digna, con autonomía, derecho a la alimentación, a la no violencia. Y también hay otro capítulo dedicado específicamente a las personas cuidadoras. Cuba, en esos planes de acción nacional de atención a las personas con discapacidad, establecía diferentes ámbitos que debían responder a las necesidades de estas personas, desde la cultura. Las instituciones tienen que ser accesibles, ya sea física, de manera informativa, de manera de que tenga que ver también con todo lo digital, deben tener accesibilidad para estas personas. Los servicios culturales deben tener adecuaciones para estas personas. Y existen lo que más se ha visto ha sido las bibliotecas, la red de bibliotecas que tienen sus salas para atender personas con discapacidad, donde se han traducido muchos libros al braille, donde se han grabado podcasts con libros para las personas invidentes. Y desde el deporte, por ejemplo, el Instituto Nacional de Deporte y Recreación tiene un programa para atender a los atletas con discapacidad y llevarlos a eventos nacionales, internacionales. Recientemente se terminaron los Juegos para Panamericanos, donde Cuba ha tenido varias medallas en ese sentido. Por ejemplo, la movilidad eléctrica, que es algo por lo que se apuesta ahora. La movilidad eléctrica es un desafío para las personas ciegas, porque apenas hacen ruido, porque no sienten cuando se acerca un ómnibus eléctrico, una moto eléctrica. El tema del ciclismo ahora, de la bicicleta, que se incentiva el uso en la ciudad. Bueno, las personas sordas, las personas con discapacidad auditiva, en los espacios de participación que hemos tenido con ellos, reclaman un identificador, porque pueden ir en bicicleta o en bicitaxi, pero porque si comete cualquier infracción o cualquier vehículo lo quiere adelantar y le toca el claxon, la persona evidentemente no lo va a oír. Y entonces se han visto situaciones en que usted es sordo. Bueno, claro que es sordo, por eso la importancia del identificador para que los conductores tengan más cuidado al transitar y al ver estas personas. Los Joven Club de Computación han tenido también como propósito incentivar la inclusión digital de niños, de niñas, de jóvenes con discapacidad a través de las tecnologías y del uso de tecnología. Por supuesto que hay adaptaciones tecnológicas que facilitan mucho la vida de estas personas. Hay lectores de pantalla para personas invidentes, hay teclados también que los ayudan con ciertos sensores para que puedan escribir normalmente en la computadora. La tecnología ha avanzado mucho y los ha apoyado para que puedan desempeñar sus trabajos, sus profesiones de una manera mucho más accesible.
Seguimos con este primer tema. Entonces, esta psicóloga hablaba de prácticas discriminatorias con personas en situación de discapacidad. Es así, Magalis, coincide que todavía hay muchas lagunas, muchas barreras, obstáculos en este tema.
Sí, totalmente de acuerdo. Primero me gustaría decir que este tema nos lo sugirió Alexis Sarría Gascón. Sí. Todo el mundo sabe que es ciego, trabaja en la biblioteca provincial hace más de 27 años, pero además de ser una persona muy sensible y un luchador por los derechos de las personas que viven en situaciones de discapacidad, que es como se dice, siempre atento a que la prensa trate estos temas de sensibilizar a las personas, sensibilizar a las autoridades. Recientemente Delvis Toledo, uno de nuestros periodistas estrella del Tronco Madre, periódico 5 de septiembre, se refirió a que había una urgente necesidad, y voy a citar textualmente, había una urgente necesidad de comprensión y empatía que deben tener, esto lo decía Alexis, sobre todo las autoridades del gobierno y el partido para mejorar la calidad de vida de los individuos con las distintas discapacidades. Y yo, por supuesto, sostengo esta afirmación de Alexis, con toda la autoridad que lo precede. Porque off the record estábamos hablando aquí antes del programa que somos un país tercermundista, pero desgraciadamente a veces la mentalidad de las personas es más tercermundista que las condiciones económicas que nos rodean y que son acuciantes y que son imperiosas en momentos como estos. Pero hay que tener un poco de sensibilidad con estas personas que pasan doble trabajo que las normales para conseguir los medios de subsistencia, que se manejan por la calle con un bastón, que no hay bastones para reponer, porque si la situación económica está difícil para en todos los órdenes, que a veces están cruzando la calle y los peatones que están al lado ni cuenta se dan porque vivimos con demasiada prisa de que al lado hay una persona que necesita de nuestra mano. Y eso es lo que nunca los seres humanos, por muy chivados que estemos, como para decirlo en buen criollo, por muy chivados que estemos, no podemos dejar de mirar al lado y de ser sensibles. Pero además, falta la sensibilidad de las autoridades para, diría que, impulsar un poco más esta sensibilidad. Por ejemplo, Alexis está promoviendo unos talleres de sensibilidad, y perdónenme la repetición sí. de la palabra, talleres de sensibilidad y socialización, que son unos talleres que se dan con todas las organizaciones estas que atienden a personas que viven en situaciones de discapacidad, débiles visuales, ciegos, personas que no pueden moverse, que se mueven en sillas de ruedas, personas que no escuchan, incluso los hay sordos y ciegos que comparten esta condición que les hace la vida mucho más difícil. Y entonces estos talleres se desarrollan en los consejos populares. Ahí participan los trabajadores sociales, ahí participa el presidente del Consejo Popular, los delegados, las organizaciones de masa que por muy poco que hagan algo podrían hacer. Ya es hora de que hagan algo y sustenten lo que el dinero que tienen para hacer y no hacen, y la responsabilidad que tienen y no hacen, no ayudan a la comunidad, para que ayuden a estas personas, porque en la comunidad están las bodegas, la panadería, los kioscos, las escuelas, las paradas de ómnibus y hasta etcétera. Y entonces, para estos talleres, ellos han tenido ciertas dificultades, porque para hacer estos talleres y convocar estos talleres necesitan cierta logística. Logística, no es que le den un bocadito de jamón y refresco, sino que concurran las personas, que se encuentren un local apropiado para dar los talleres, porque incluso ahí se hacen ejercicios. Y yo incluso participé en uno de esos talleres convocada por el periódico para la cobertura, que se hizo allá en la escuela de Dionisio San Román en Pueblo Grifo Viejo, que es una escuela especial para niños que viven en situaciones de discapacidad visual y auditiva, o auditiva creo nada más. Estoy segura ahora. Y eso es lo que está pidiendo Alexis, lo que está pidiendo la comunidad de personas que viven en situaciones de discapacidad en Cienfuegos. Más sensibilidad y más apoyo de las autoridades. Y le dejo el tema de las barreras arquitectónicas a mis colegas Boris y Reinier, que están un poquito cansados porque pasaron mala noche con los apagones. Pero bueno, así estamos todos.
Este tema, Magalis, de las barreras arquitectónicas, hubo un tiempo que cogió mucho auge, pudiéramos decir, y se comenzaron a realizar sobre todo en las aceras de los distintos poblados y ciudades de nuestra provincia y también de nuestro país. Pero no solo basta con esto. Pienso que te referías, Magalis, a las barreras arquitectónicas. Pero hay muchas barreras también en la población. Comentaba sobre lo que se debe hacer por parte de las autoridades en esta ayuda que deben realizarle a esas personas en situación de vulnerabilidad, pero también es mucho lo que debemos hacer todos como población ante una persona en esta situación. Lo mismo cuando está en una cola, las famosas colas que a diario se suceden aquí en la ciudad de Cienfuegos y en cualquier lugar para las compras. Es cierto que a veces llegan con los carnés estas personas y en muchos casos son visibles su situación de discapacidad y han existido faltas de respeto por parte de la población, inclusive hacia esas personas. Esto es algo que lamentablemente se ve no a diario, pero sí se puede percibir y creo que va en aumento. Y hay personas que hacen rechazo cuando precisamente ven a unas personas en esta situación de discapacidad. Y esto, por supuesto, no está bien hacia esas personas propiamente.
Quiero refrescar un poco aquí las disposiciones y que han tomado las autoridades cubanas para apoyar la inserción de las personas que viven en situaciones de discapacidad a la sociedad y tener acceso a determinados servicios con prioridad porque lo necesitan. El 23 de marzo de 2021, el Consejo de Ministros creó la Comisión Nacional para el Seguimiento y Monitoreo de las Disposiciones en la Convención, fíjense que es una convención internacional, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue aprobada en 2006 y ratificada por Cuba en 2007. Se logró finalmente implementar este importante acuerdo, el 9049-2021. Con él, nuestro país anhela promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas que viven en situación de discapacidad y diseminar el respeto a su dignidad inherente. Así reza la información. Sin embargo, del dicho al trecho, del dicho al hecho, va mucho trecho. Y así lo dice Alexis en esta entrevista que le da a Delvis Toledo. Yo solo quiero poner un ejemplo. La biblioteca provincial fue reparada hace unos añitos, no hace tanto. Sin embargo, la biblioteca provincial no tiene acceso a personas que se mueven en silla de ruedas y las personas tienen que subir escaleras para la puerta principal de acceso a la biblioteca. Yo no digo que se hiciera una rampa, porque eso es un portal patrimonial, una portada patrimonial, pero la biblioteca tiene accesos laterales, puertas laterales que dan a la calle Santa Cruz. ¿Por qué no se pudo hacer ahí una rampita por la acera para que las personas en situaciones de discapacidad, donde trabaja el propio Alexis,
así mismo,
que es metodólogo provincial, tuvieran acceso? Eso es un simple ejemplo que pongo de las barreras arquitectónicas.
Hay
muchas barreras arquitectónicas. Y como decía Reinier, barreras arquitectónicas y barreras mentales y de sensibilidad, tanto de autoridades como de las personas comunes.
Este es un tema integral como todos los temas de la sociedad cubana. Vamos a darle la palabra a Boris con el tema economía, porque cuando se habla de barreras arquitectónicas se habla de falta de recursos. Magali hablaba del tema de la biblioteca, no dudes tú que preguntes y digan que no tienen recursos, no hay presupuesto para hacer esta obra. Ahora, un tema interesante que tocaba la profesora Danay, el tema de la... ¡Qué interesante! El tema de las motos eléctricas y de los ómnibus eléctricos, cómo esto está influyendo ahora en la comunidad sorda, porque ahora ellos no tienen la posibilidad de escuchar el ruido, ¿no? De ese ómnibus, ese auto que se mueve o esa moto. Incluso muchos han tenido que identificarse ahora en la calle, ¿no? Porque soy una persona... sorda, porque para que los conductores de vehículos conozcan que ese peatón tiene esa discapacidad. Algo muy interesante. Igual que el tema acceso a ómnibus. Estamos hablando, Magali decía, un país tercermundista. Hay que soñar con el desarrollo, porque, oiga, yo no veo ningún ómnibus en Cuba que tenga la facilidad para una persona con discapacidad aquí en Cuba. Y esto es economía, y esto pasa también por un país que todavía enfrenta situaciones difíciles con la economía y mucho le cuesta avanzar, y más en estos temas que están asociados al desarrollo, Boris.
Sí, yo diría que más que barreras arquitectónicas, las barreras son mentales.
Sí.
Hay una responsabilidad social en este particular y es la que no se puede obviar. Independientemente de todas estas cuestiones que puedan resolver situaciones, como es el caso de en un momento que sí hicimos la campaña, como siempre, y después nos olvidamos de facilitarle a las personas en condiciones de discapacidad pues andar por la ciudad y tener acceso a determinadas edificaciones. Eso pasó, como el águila sobre el mar. pasó. Ya nadie se acuerda de eso. Magali acaba de poner el ejemplo. La biblioteca provincial fue reparada no hace mucho. Se olvidaron de las barreras arquitectónicas. Y así ocurre con muchísimas cuestiones, porque tendremos que retomar la campaña para poder avanzar en ese sentido. Es cierto, este es un país tercermundista,
sí,
de acuerdo con su o con el desarrollo económico que tenemos, ¿no? Claro. Económico y social. Y mira, es peligroso tener pensamientos de primer mundo. Es muy peligroso. Y eso ha sido algo que nos hemos cuestionado muchas veces, que somos un país tercermundista con mentalidad de primer mundo. Y voy a poner un ejemplo.
Miles piensan.
No, yo voy a poner un ejemplo que se aparta de este asunto, lo voy a retomar, no se preocupe. Pero, por ejemplo, nosotros quisimos, por facilidades tecnológicas y demás, la implementación esta de los gabinetes de teléfonos en determinadas zonas.
Ejemplo muy actual, por cierto.
Yo, por ejemplo, no tengo teléfono casi nunca. No tengo ni servicio telefónico, ni tengo internet en la casa, por la sencilla razón de que el gabinete tiene una batería que no alcanza los tiempos de apagones, y el circuito donde está el gabinete de mi barrio es de estos circuitos que
tiene corriente.
Que casi nunca tiene corriente, y por tanto yo casi nunca tengo teléfono. Entonces nosotros no podemos tener mentalidad de primer mundo cuando vivimos en el tercer mundo, ¿te das cuenta? Sí. O sea que eso es muy peligroso. Ojalá pudiéramos aspirar a tener esa mentalidad, no la mentalidad, ojalá pudiéramos estar en el primer mundo. Eso sería una maravilla, pero lamentablemente no es así. Solo un ejemplo que también se ajusta a todo este asunto de las barreras arquitectónicas y el tratamiento a las personas en condiciones de discapacidad. E independientemente de la voluntad estatal, miren, vamos a olvidarnos de la voluntad estatal, de la voluntad gubernamental, a nosotros no nos hacen falta que nos estén dando tantas disposiciones, porque al final de cuentas, cada quien hace lo que le parece. Nosotros hemos llegado a esa situación, que cada quien hace lo que le parece, independientemente de lo que se disponga. Entonces, el asunto está en uno mismo, en el comportamiento de cada una de las personas. Yo voy a poner otro ejemplo. Ayer yo salía del telecentro, y cuando yo salgo del telecentro a las 6 de la tarde, señores, y ahí yo no pienso. Y yo venía absorto en mi pensamiento, a la corriente en mi casa, que voy a comer hoy, no sé, bueno, como andamos todos. Le fui para arriba a una persona mayor que yo, porque yo soy una persona mayor, a una persona mayor que yo, le fui para arriba a comérmela. Yo no lo vi. Por poco lo tumbo. O sea, que ese es el comportamiento que no debe existir. Bueno, tuve que mirarme y pedirle disculpas. Óigame, discúlpeme, mire, yo vengo pensando en las musarañas.
Iba en el carro, ¿no? ¿Eh? Iba en el carro.
¿En qué carro? ¿Usted se estaba burlando de mí aquí públicamente?
No, porque dice que lo tumbó.
No iba en ningún carro. Yo venía saliendo del telecentro.
Iba en la ruta 2.
En la ruta 2.
Y hoy se mandamos en carro, andamos a pie.
Óigame, entonces, realmente es una situación que tiene que partir de nosotros mismos. De nosotros mismos tiene que partir. Hablaban de este asunto de la... Magalis ponía el ejemplo, o no, era Jorge, ponía el ejemplo de las motos eléctricas, y que las motos eléctricas prácticamente no se sienten. Entonces esa persona con discapacidad auditiva, ¿sí?, entonces tiene esa dificultad a la hora de cruzar la calle. Bueno, tiene que abusar el resto de los sentidos que le quedan, honestamente. Frente al hospital hay un paso preferencial, y muy pocos autos eléctricos y de combustible paran en ese paso preferencial. Yo no me lanzo a cruzar eso con la confianza de que me van a parar, ni equivocado.
Ni yo tampoco.
Porque te pasan por arriba.
Sí, sí, sí.
Independientemente de que esté ese paso preferencial y esté vaya dictaminado, escrito en resolución y no sé cuántas cosas más.
Es más que lo debo pasar. Boris respeta más el de la avenida 5 de septiembre que ese que estás hablando frente al hospital.
¿Y en la avenida 5 de septiembre hay un paso preferencial?
Sí.
¿Cuál?
¿El semáforo?
No, eso... yo me refiero al paso preferencial que hay frente al hospital, que los autos tienen la obligación de parar. Sí. No, en el semáforo tienen que parar cuando está la luz roja puesta. Lo que pasa es que las personas...
Entre las que
me incluyo, cuando ando apurado, cruzo, esté la luz del color que sea. ¿Te das cuenta? Le estoy hablando de un paso preferencial, o sea, estoy hablando del comportamiento humano, que es fundamental en este sentido. Ya de la no es ayuda. Iba a decir ayuda y no es ayuda. Ya de la responsabilidad gubernamental de dar de, y tampoco preferencias, yo diría que darle el lugar que le corresponde en la sociedad a las personas en situación de discapacidad ya es otra cuestión. Y Jorge lo decía, porque entonces aparece la explicación, que todo tiene explicación, de que no tenemos las condiciones económicas, que nos faltan los recursos, que no sé qué. Puede que todo esto sea cierto, puede que sea cierto, aunque recursos para algunas cuestiones aparecen cuando son necesarios, ¿no? O cuando se necesita que realmente aparezcan. Pero en este caso particular, insisto, la responsabilidad mayor la tenemos todos y cada uno de los ciudadanos que no estamos en condiciones de discapacidad en ese sentido. Y tenemos que ayudar, tenemos que colaborar en los centros de trabajo, donde a veces estamos con compañeros que tienen determinadas situaciones, y uno las obvia, son objeto de burla.
Sí, sí.
Son objeto de burla en muchas oportunidades. Nos reímos de determinada discapacidad porque alguien no oye bien, porque alguien no ve bien.
Ejemplo, disculpa, Boris, Calendario, la serie Calendario, si usted no la está viendo o la está viendo.
Lo que haga Magda González Grau, usted puede tener la seguridad de que yo lo voy a ver. Bueno. E incluso en mi casa se ha ido la corriente, como se va la corriente en todos los lugares, en las ciudades, en Fuego y en Cuba, bueno, menos en La Habana. Y yo veo Calendario por internet.
Entonces está viendo el ejemplo, supuesto, claro y preciso que hay ahí.
Calendario es la vida misma. Es la vida misma, es el reflejo de la vida misma, y ahí está el ejemplo, valga el ejemplo que pone el colega, ahí está el ejemplo de cómo tratamos a las personas con determinadas condiciones de discapacidad. Y yo creo que por ahí tenemos que empezar. Y hay que seguir luchando para que desde los gobiernos nos escuchen, o sea, escuchen a la ciudadanía y cumplan esa responsabilidad que les toca de atender todos y cada uno de los problemas que tienen los ciudadanos en determinadas demarcaciones.
El Código de la Familia, Boris, también alude a este tema. Y esto es clave, claro, claro, claro. Nos pasa con el Código de la Familia como a veces otros textos, incluso jurídicos, de alta importancia, que no se cumple con lo que se establece. Pero el Código de la Familia también aborda este tema clave para la sociedad
humana. Magali, y usted puede percibir, pudiera ser con bastante frecuencia, estas situaciones cuando han existido problemas con el elevador de su edificio y estas personas con discapacidad, ¿cuenta el edificio con, tiene personas en situación de discapacidad?
Bueno, afortunadamente mi colega Delvis Toledo otra vez, bueno, Delvis va a tener que darme las gracias por toda la promoción que le estoy haciendo aquí en el programa. Delvis Toledo esta semana tocó en el semanario 5 de septiembre, en la página de opinión, la página 3, un comentario muy bueno y muy exhaustivo sobre los grandes problemas que tiene el edificio 15 de Pastorita, que lo tienen todos los 18 plantas ahora con los apagones, pero este es más crítico por la situación que tiene ahí con las instalaciones hidrosanitarias y el elevador. Horrible. En ese edificio hay personas que viven en situaciones de discapacidad. En ese edificio viven ancianos. En ese edificio hay personas encamadas. En ese edificio, mi vecina falleció hace un año con 103 años. No te puedo explicar las condiciones horribles en que hay que bajar a una persona que fallece o una persona que está enferma y hay que bajarla por las escaleras, por escaleras que son estrechas también, oscuras y que están sucias, a personas que le falta una pierna, son débiles visuales, que no escuchan bien. Porque hay que tener cuidado porque hay personas que suben corriendo la escalera. Yo no sé quién puede subirla corriendo, los jóvenes, ¿no? Pero esto sucede, o sea, que las condiciones de este edificio también se suman a la larga lista de tareas pendientes que tienen las autoridades cienfuegueras que resolver y que no tienen que hacer nada extraordinario, simplemente hacer cumplir lo que estipuló el Consejo de Ministros. Si es que lo que estipula el Consejo de Ministros se escucha y se hace.
Sobre la protección a personas en situación de discapacidad, comentamos hoy con palabra propia.
Nuestros panelistas al servicio de un diálogo.
El diálogo como vía de utilidad y actualidad.
Un diálogo hecho con palabra propia.
Recuerde que estamos abiertos a sus opiniones y sugerencias sobre temas que podemos abordar en este espacio. Nos pueden escribir al correo electrónico con palabra propia rcm@gmail.com o enviarnos un mensaje de texto por SMS o WhatsApp al número 5999-6073. Esta emisión estará disponible en el sitio web de Radio Ciudad del Mar y las plataformas de audio Sidebox y TVO para que usted lo pueda descargar y compartir. En el panel de hoy me acompañan los colegas Magali Chaviano, de la editora 5 de septiembre, Boris García Cuartero, del telecentro Perla Visión, y Reinier Segas Barrera, de Radio Ciudad del Mar. Es tiempo de saludar oyentes que reportan la sintonía del programa y nos escriben por diferentes vías. Como siempre, el saludo para nuestras fieles oyentes que nos escriben cada sábado. Clara Matamoros, a Julia Manresa, a la profe Cookie, que también nos sugiere temas para el programa. Llega el saludo a Ricardo González en Cruces y Mayrel Galán en Palmira. Extendemos también el saludo a Pablo Suárez en España y a todos los que nos escuchan vía internet en cualquier parte del mundo por las frecuencias de AM y FM en otras provincias. Gracias a todos por acompañarnos.
Una opinión razonable siempre es bien recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada.
Con una opinión autorizada estamos dialogando
con palabra propia.
En los próximos minutos de Con Palabra Propia nos adentramos en el vínculo de las redes sociales con nuestro idioma español. Y es que desde hace ya varias décadas las redes sociales han surgido como poderosas plataformas que conectan a personas de todo el mundo, transformando la comunicación y con ello el uso del lenguaje. Sin embargo, este fenómeno no ha escapado a las críticas porque la rapidez y la inmediatez de estas plataformas han llevado a una simplificación de la comunicación escrita, priorizando la brevedad sobre la riqueza expresiva. Vamos a adentrarnos en el tema con el colega Cristian Martínez, estudioso del tema.
La lengua española goza de buena salud, eso que nadie lo dude. Sin embargo, hay quienes sostienen la idea de que hay un supuesto empobrecimiento del lenguaje. Se basan en los cientos de mensajes que ven en las redes sociales, expresión esta, la de redes sociales, que si bien es criticada por algunos especialistas, aquí la usaremos toda vez que el diccionario académico la refrenda desde el año 2014, con el sentido de plataforma digital de comunicación global que pone en contacto a gran número de usuarios. Como se explica en el libro Escribir en Internet, coordinado por la Fundación del Español Urgente, todos estos canales de comunicación permiten una mayor inmediatez y hacen, en definitiva, la vida más fácil, pero al mismo tiempo hay quienes creen, ya lo decía, que dichos canales están arruinando la ortografía con el consiguiente deterioro de la propia lengua. En este nuevo ecosistema de medios, los usuarios aceptan las reglas de estilo de cada canal. La brevedad casi telegráfica es la norma general cuando se chatea con amigos en este medio. Se abusa de abreviaturas y contracciones, se emplea una gramática más despreocupada y hasta se olvidan las reglas de puntuación y acentuación. Pero sobre la escritura en Internet, ¿qué establecen las academias de la lengua española? Veamos qué dice el libro de estilo de las academias, publicado en el año 2018. Explican que en la comunicación digital se deben respetar las normas lingüísticas generales, tanto ortográficas como gramaticales, que se siguen en otros soportes y tipos de texto. Si bien es cierto que el ámbito de las redes sociales suele ser más relajado y espontáneo y se asemeja más a la conversación, esto no justifica el descuido a la hora de usar las palabras o los signos de puntuación, por ejemplo. Recordemos que la mayor parte de la escritura en Internet es pública y, como bien usted sabe, las palabras son nuestra carta de presentación. Así lo expresó sabiamente el especialista Francisco Albero Francés. Bueno es hablar bien, mejor, mucho mejor hablar y escribir bien. Y decía más, tus escritos en tu ausencia hablan por ti, ellos son tus embajadores, tus enviados. Procura pues vestirlos adecuadamente. El traje no lo es todo, pero así te recibirán cual te presentas. ¿Ha reflexionado usted sobre esto en los últimos días? Puede comentarnos a nuestro correo electrónico. ¿Cómo es su proyección en el ámbito de las redes sociales? ¿Qué cree usted sobre este tema? ¿Cuáles serán las principales causas por las cuales vemos tantos errores ortográficos y gramaticales? Ya lo decía, envíenos sus consideraciones al correo consultas@buenidioma.com. Por lo pronto, sí le podemos decir que, como aconsejan las academias de la lengua española, antes de pulsar sobre el botón enviar o publicar, conviene revisar no solo el correcto uso de la lengua en el texto, sino también si refleja lo que queremos declarar públicamente. Y yo me pregunto, ¿pero en realidad se escribe cada vez peor? Bueno, yo en lo particular no he hecho ningún estudio riguroso al respecto, solo coincido con las academias en que esta percepción de que en las redes se escribe cada vez peor que antes suele atribuirse simplemente al aumento del número de personas que pueden publicar sus textos de manera global. Antes usted no veía cómo escribía a su vecino, sin embargo ahora no hay ni que esperar a que termine una larga cola en una tienda para que su vecino en su muro de Facebook deje constancia de todos los avatares que allí vivió, y la manera de expresarlo da mucho de qué hablar. En esto usted seguro estará de acuerdo conmigo. Lo que realmente sucede es que nunca antes ha habido tantos niveles de escritura que gozaran de tal difusión y repercusión. Así lo dicen las academias y así también lo creo. Porque los disparates que vemos en las redes no solo son culpa a veces del autocorrector, que también hace de las suyas, y en lugar de ayudarnos para que el mensaje salga bien escrito, a veces nos echan tierra encima. No me refiero a escribir la Q así sola en lugar de que, ni a escribir XQ para abreviar la conjunción porque, que son usos censurables en la lengua esmerada, sino que hago alusión a errores garrafales como no saber diferenciar entre hay, de haber, ahí el adverbio, y hay, sin H y con Y, la interjección. Son errores que no vienen de ahora que muchos tienen Facebook, sino que son parte del desconocimiento que sobre la escritura correcta tienen, lamentablemente, no pocos usuarios en las redes
El acontecer, y de él lo que tú sabes o lo que quieres conocer, en un tiempo radio que está llegando a ti, con palabra propia.
Vamos a debatir sobre un tema interesante, el tema del lenguaje, de nuestro idioma español, las redes sociales. Por supuesto, aquí Magali tiene prioridad con el tema, seguidora de nuestro idioma.
Profesora.
Magali, hay empobrecimiento del lenguaje. ¿Qué está sucediendo con las redes sociales? ¿Son positivas para el idioma español? Porque hay mucho debate sobre el tema y ustedes escucharon a Cristian con lo que hablaba, con lo que sucede con nuestra lengua.
En el caso de Magali, Jorge, que le vamos a dar la palabra para que diserte sobre este tema o comience a disertar sobre este tema, ella aplicando las redes sociales y su labor cotidiana en su barrio de Pastorita, publicando muy contenta una imagen junto a su grupo, uno de los grupos que da clases en la secundaria, por favor, Luis Pérez Lozano, y vive muy de cerca con estos jóvenes este tema de las redes sociales y lo que se ha perdido en los últimos años. La internet creo que tiene muchas ventajas, pero en este aspecto del lenguaje se ha empobrecido muchísimo por el tema de abreviar y en aras de ganar más tiempo, la reducción del idioma.
Yo no diría que se ha empobrecido. Yo diría que se ha enriquecido. Porque el uso de las abreviaturas y el uso de este lenguaje que usan los jóvenes, el cual yo domino muy bien, porque me lo enseñaron mis hijos primero y ahora me lo han enseñado mis estudiantes de Pastorita.
A pesar de ser de la tercera edad.
Bueno, yo soy de la tercera edad, pero mis hijos no son de la tercera edad.
Sí, usted.
Además, yo soy una persona muy adelante y soy hija de una licenciada en literatura y español que me enseñó a leer y escribir y que cultivó en mí el gusto por la literatura.
Yo tengo que hablar entonces después de mi origen, de una familia ilustre, también de educadores, y también me la tengo que desquitar hoy, porque en otro programa me han cuestionado de que yo hablo mucho, hoy no me han dejado hablar.
El problema es que Boris vino cansado, tuvo un apagón anoche y lo liquidó. Tuvo un apagón por la madrugada y viene liquidado totalmente.
Yo no me canso nunca, colega.
Entonces, estos son bromas y esto enriquece el debate nuestro aquí. Nosotros somos en realidad un equipo muy, muy, muy unido y muy compenetrado. empezando por el niño, después Jorgito, que tiene más, es un tembita, y Bori y yo, que estamos ya casi en la tercera edad. Y el realizador de sonido, que es un niño también. Imagínese usted. Entonces, volviendo al tema, yo decía que se ha enriquecido. ¿Por qué? Porque la internet es tiempo. La internet es tiempo. Y si usted va a mandar un mensaje, el mensaje le cuesta, por palabra. Y esto abrevia los mensajes. Yo diría que la Real Academia de la Lengua, con su sede en Cuba y en el mundo, ya debe incluir estos vocablos o sea, hacerlo como uso, catalogarlos como de uso, sí. Porque ayudan. Y lo que sí molesta de las redes sociales son las faltas de ortografía. Esas sí molestan, porque óigame, hay cada persona que escriben, que usted, yo tengo que leer el mensaje 3 y 4 veces, leer el post que pusieron, leer el tweet que pusieron en X, y usted dice, caballero, porque el uso de las comas también, el uso de una coma te puede cambiar el sentido totalmente de lo que tú quisiste escribir. Y entonces esto sí hay que tener mucho cuidado, porque es que es una red social, ya lo dice, eso se socializa, lo lee todo el mundo. Y hay que insistir en estos temas. Yo creo que en las escuelas, yo lo que imparto en la escuela es biología, estoy enamorada de esta profesión. Quizás el curso que viene no pueda seguir porque ya tengo otras ocupaciones vinculadas al periodismo, que es lo que sé hacer, y quizás con dolor no pueda asumir el próximo curso, pero lo estoy amando. Tengo 5 grupos de octavo grado entre las edades de 13 y 14 años, se podrán imaginar, adolescencia pura, y ahí se aprende mucho de vocablos, ahí se conoce la ortografía, ahí se conoce cómo piensan estos muchachos, ahí se conoce la familia de la cual viene cada muchacho, cada estudiante, y hay que tener un dominio del medio en el que usted se está desenvolviendo para entonces particularmente incidir en cada uno de los estudiantes. Y es muy difícil. Yo incluso, vaya, apartándonos del tema de la ortografía, incluso yo pediría para los profesores, los maestros, un salario de 50,000 pesos mensuales. Y no es suficiente. Yo estoy contratada por hora, voy a mi clase y regreso. Y me incorporo a mis otras funciones, pero ahí hay profesores que llegan a las 7 de la mañana y se van a las 4 y media de la tarde, luchando contra todo, viento y marea, cuidando a estos niños. Y le digo, a la secundaria de Pastorita merece encomio por el control que hay. En fin, volvamos al idioma. El idioma siempre ha sido objeto de discusión, porque es el medio por el cual nos comunicamos y nos hacemos entender, tanto oral como escrito, como de seña, como en la semiótica, ¿no, Boris? Que tú eres de la televisión. Y yo creo que Cuba ha repartido mucha instrucción gratuita, y hay que hacer valer eso, esa instrucción gratuita. Por favor, ojo con la falta de ortografía en las redes sociales. Los terminales por los cuales nos comunicamos, computadora, laptop, tablet, teléfono y hasta etcétera, tienen correctores. Por favor, da vergüenza ver esos posts que ponen en Facebook, a veces con el uso, la confusión con la S, con la C, la confusión con la WL y la Y, o la Y, como le quieran decir. Yo a los muchachos le digo la C de coco y ellos se ríen, porque ese no es un término que ellos están acostumbrados a usar, eso claro. Lo usaba yo cuando estaba, sí, en la primaria, la C de coco.
Sí. ¿Y usted no cree, por ejemplo, Magalis, que a la hora de cuando usted está pasando un mensaje, escribiendo un post, cualquier acción que realice en las redes sociales, que sea de escribir, sobre todo esta juventud, que si usted coloca en vez de la palabra que, la Q solamente, y así otros ejemplos, esto no lo puedan llevar a la escritura cuando estén haciendo una prueba?
Sucede. Sucede. A mí me ha sucedido incluso en las preguntas escritas, en los trabajos de control, me ha sucedido, y yo en la pizarra acoto. Les digo, busquen el diccionario, googleen la palabra, porque casi todos los estudiantes tienen datos. Casi todos los estudiantes tienen datos. Incluso en mis clases, autorizado por la directora de la escuela, se usa el teléfono en bien de la asignatura.
Dijiste un verbo, googlear.
Googlear. se googlea y usted... yo les digo siempre a los muchachos, la palabra que usted busca en un diccionario o que usted googlea, porque es que en la internet hay diccionarios online, y está la Real Academia de la Lengua Española, está ahí online y actualizada. La palabra que usted busca, googlea, nunca más se les olvida. Nunca más se les olvida. Además, mis estudiantes de octavo grado tienen una excelente profesora de español, que es Ani, ahora no me acuerdo el apellido, Ani, que es hija de profesores también, que es como Boris y como yo, que procede de familias de educadores, y ya insiste mucho en la ortografía.
Pero Boris sí no da clase.
Yo creo que incluso a veces, quizás sea por mi formación como traductora, porque mi formación es de traductora, hay que adivinar, a veces hay que adivinar los mensajes.
Sí, sí.
Y entonces, en la medida en que hay personas mayores que no entienden, imagínate tú que un joven le mande al abuelo un mensaje, un SMS, con este contenido, no entienden.
No entiendo.
Y hace poco Cristian se refirió a eso. Me encanta el sitio que tiene Cristian. Tiene también, lo tiene en Twitter, lo tiene en X, perdón, lo tiene en Facebook y lo tiene online. Y todos los jueves en la revista Buenos Días, él interactúa allí. Yo conmino a las personas que lo escuchen y es un programa muy bueno donde él hace acotaciones muy específicas y muy valederas del buen uso del idioma.
Yo creo, Mali, lo que tú decías, que exista premura, que haya limitaciones con el texto, con el límite de caracteres, no da tampoco para que uno escriba con falta de ortografía, con esas palabras cortadas. Yo creo que uno tiene que, la elegancia del idioma no se puede perder ni incluso en las redes sociales. Vamos a ver qué nos dice Boris, porque Boris tiene la experiencia, por ejemplo, de escribir en X. Y en X te dicen, tienes tanto para escribir, y a esa hora, ¿cómo tú enfrentas un texto que tú quieres comunicar, una información que tú quieres comunicar, un mensaje? Sin embargo, estás limitado a la hora de escribir.
Boris, que fue felicitado recientemente, el jueves pasado, por ser uno de los comunicadores cienfogueros más eficientes. No quiere decir eficiente de que sea el que más tuitee, sino el que mayor impacto causa en esta red social. Así que la estrella de la televisión está doblemente felicitada.
Y luego de la disertación suya, yo espero que Boris se anime a dar clases.
Lo dudo, si yo no di clases desde hace muchos años, porque yo me crié en una escuela, yo creo que a estas alturas no soportaría pararme delante de un aula a dar clases, sobre todo con los asuntos del idioma. Yo le decía hace un rato a los colegas, incluso creo que fue antes de comenzar el programa, que todos los periodistas deberían pasar por la prensa escrita, ya yo saldé esa deuda, deberían pasar por la prensa escrita para que aprendan a escribir. Y después que pasen por la prensa escrita, aprendan a escribir, pues entonces hagan radio y televisión, en los cuales se escribe, pero al radioescucha o al televidente lo que les llega es nuestra voz, y en el caso de la televisión, además las imágenes. Es importante escribir, señores, para eso están los idiomas. Yo estoy de acuerdo en que la Real Academia Española de la Lengua, de vez en cuando y últimamente con mucha más celeridad, se adecue al idioma o al habla popular, pero realmente este asunto de hacer tantas abreviaturas a mí no me complace para nada. Realmente hay veces que uno tiene que leer y releer lo que las personas quieren decir para poder uno entender cuál es el mensaje. Es una cuestión personal. Habrá quien dirá, bueno, sí, es verdad que Internet es tiempo. ¿Será que yo tengo mucho tiempo para la Internet? Pero también uno tiene que tener cuidado con lo que uno escribe, de la manera que uno lo escribe, y por sobre todas las cosas, creo que todo el que escribe, la intención es que tú entiendas, o sea, que ese mensaje llegue al resto de las personas, porque si no, no pierdes el tiempo en escribir, sencillamente quédate con lo que piensas. Con los horrores ortográficos de estos tiempos, bueno, casa y escuela, ahí no hay otra cosa que hacer.
Así bien.
Casa y escuela. Independientemente de que no haya corriente por la noche y no se pueda hacer la tarea, independientemente de que mamá, papá, abuelito, abuelita, o tíitos, o quien sea, no tengan mucho tiempo para atender a sus hijos, hay que buscarlo. Y hay que enseñarle a los muchachos, y hay que exigirle a los muchachos, porque no puede ser, la sociedad de futuro no puede ser una sociedad de ignorantes. Ya bastantes dificultades tenemos como para seguir fomentando la ignorancia en todos los sentidos entre las generaciones futuras. Y a mí también me gusta escuchar este segmento que acerca del idioma. Como la vida es mucho más rica que lo que uno cree y piensa, pues entonces, independientemente de que hace mucho tiempo los podcasts están de moda en las redes sociales, esa es otra manera ahora de comunicarnos, porque se dice que las personas escuchan más de lo que leen, y entonces, bueno, pues entonces usted, habla, da un mensaje hablado y usted lo puede escuchar en cualquier momento. Ahora, cuidado, si usted no tiene una buena ortografía, aunque esto le parezca contraproducente, si usted no sabe escribir, usted tampoco sabe hablar. Por tanto, usted dirá entonces, en lugar de habíamos, dirá habíanos, o usted en lugar de pronunciar una palabra con S, la pronunciará con Z, como si usted fuera español. Es necesario aprender a escribir, señores. Es una necesidad de todos los tiempos tener cultura en ese sentido.
Boris, estamos hablando de un tema interesante, el tema de cómo escribir para la internet y cómo golpea estas redes sociales. Pero este mundo digital está también atentando contra la comprensión y la redacción. Y Magali lo puede corroborar. El tema de copia y pega, y está sucediendo mucho con los estudiantes, con los trabajos prácticos. Van a Google, copian, pega, y no hay redacción, no hay comprensión de textos.
Vuelvo al inicio. Casa y escuela.
Y escuelas.
La responsabilidad. Mire, yo estoy diciendo esto aquí, y ahora mismo estoy yo pensando, no se imagina usted que me escucha, la cantidad de veces que yo he escrito trabajos para estudiantes de la escuela.
Sí.
Porque viene mamá o papá, ay, Boris, ¿por qué tú no me haces una redacción de tal cosa? Que sí. Y entonces uno tiene que bajar y adecuarse a como si uno fuera un muchacho de
16
años, de 15 años, y no ponerse
a hacer una
redacción de las que uno habitualmente hace, porque, señores, eso es una barbaridad. Ese muchacho no aprende.
Eso es una trampa.
No sabe, no aprende nunca. Yo tengo una anécdota que contaré en otro momento en relación con eso del aprendizaje, ¿no? En mis estudios profesionales. Pero bueno, vamos a darle la palabra a Magali.
Ojo, en las escuelas se exige hacerlo todo manuscrito. Los trabajos, incluso los proyectos de trabajo de control, los proyectos de trabajos integradores de final de curso, toda la documentación que envían los profesores al metodólogo municipal y educación, hay que hacerla manuscrita, y los estudiantes tienen que entregar todos los trabajos, todo es manuscrito, cero impreso.
Magalis, y se mide a los muchachos, se les mide a la hora de hacer una prueba, se les mide la ortografía.
Por supuesto. En los grados, en dependencia del examen, si es un examen parcial o un examen final, se le descuenta. En los exámenes parciales, 0.25 por cada falta de ortografía y 0.50 o sea 0.5 de punto, la mitad de un punto, por cada falta de ortografía. Incluso los profesores deben acotar en el pizarrón las palabras que más dificultades tienen. Yo recuerdo que yo desarrollé una opción para que los muchachos les ponía todas las palabras con dificultades en la pizarra. Y hacíamos después un coro. Yo recuerdo que cuando dimos los vertebrados en biología, porque yo lo que imparto, recuerdo, es biología, no es español. Yo les decía arriba, vamos a decir ahora la siguiente frase. Vertebrado se escribe con V de vaca. 1, 2 y 3. Y todo el coro decía, vertebrado se escribe con V de vaca. Óyeme, ya la palabra vertebrado, mis estudiantes la escriben con V. ¿Entiendes? Entonces, esas son opciones, esos son recursos que tiene el profesor para que los estudiantes que leen poco o casi no leen o no leen, mejoren la ortografía, porque una de las opciones o una de las vías para mejorar la ortografía es leer. Ahora, también sucede otra cosa. La familia, como decía Boris. La familia, yo diría que en un 90% permanece ajena a la situación escolar de sus hijos. Incluso le revisan el teléfono, eso lo leí hace poco en las redes sociales, por cierto. Le revisan el teléfono al esposo o a la esposa, pero no le revisan las libretas a los niños. En las libretas hay que revisarlas. Ahí me consta, perdón, aquí están los compañeros que están queriéndome interrumpir, perdón. Y las libretas hay que revisarlas. y hay que estar atento qué dio el niño en la escuela, qué contenido dio, qué aprendió hoy, qué dice la maestra, a ver qué dificultades tiene. La casa, la familia es fundamental y no está jugando el papel que debe jugar.
Esto es cierto, Magali, y en el caso que en la casa y la familia tengan más problemas que los hijos, en cuanto a la ortografía me refiero, que los hay.
Se busca un recurso.
Claro.
Porque como le sucede a Boris, me sucede a mí, que me tocan la puerta no sé cuántas veces al día, que me interceptan por la calle pidiendo ayuda para sus hijos.
Y en este tema de las redes sociales y de la escritura hay que buscar paradigmas, por supuesto. Los profesores tienen que ser ejemplos cuando escriben para internet, y los padres tienen que ser ejemplos también cuando escriben para internet.
Y si el padre no tiene la cultura o la instrucción necesaria para ayudar a un niño de primaria, que yo lo dudo, porque ya te dije que en este país se ha repartido mucha instrucción gratuita, tiene que buscar un recurso. Claro. Digo, si es que sus hijos son importantes.
Y si tiene interés, claro.
Y deben ser importantes.
Hablando de redes sociales y nuestro idioma español, se van cerrando los micrófonos de Con Palabra Propia. Gracias a los panelistas que me han acompañado y también a ustedes, amigos oyentes, por la sintonía. Este espacio lo graba y edita Robisley Bocunani. El guión y la dirección de quienes habla Jorge Domínguez Morado. Volveremos dentro de una semana para seguir analizando temas de la actualidad económica, política y social, siempre con palabra propia. A todos nuestros oyentes les deseamos un feliz fin de semana y a Magalis y a todas las madres y enfogueras, muchísimas felicidades en este segundo domingo de mayo.